Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado, en el que vamos a tener todavía lluvias, cielos cubiertos, el anticiclón entra ya para mañana. Y tendremos buen tiempo en el día de la Inmaculada, en el día de la Purísima, el lunes. Sábado 6 de diciembre, empezábamos este programa a las 6 de la mañana y vamos a estar contigo hasta las 8 y media. Cánovas del Castillo, el hombre que redactó la Constitución que ha durado más en España, murió de 3 disparos mientras esperaba a su mujer. Su mujer y Cánovas estaban descansando en el balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa. Fueron a misa, su mujer se quedó retrasada hablando con una amiga. Cánovas entró en el balneario y entonces el anarquista Michele Angiolino le disparó a bocajarro. Angiolillo. Le disparó a bocajarro. Angiolillo no conocía a Cánovas, le habían dicho que era un señor muy elegante que estaría leyendo la prensa y así fue. Cánovas había casado a la edad de 59 años. Cánovas retrasó mucho su matrimonio, no retrasó todo en su vida tanto. De hecho, el restaurador de la monarquía después de la Primera República ya tenía redactada la Constitución de 1876 antes de que se celebraran las elecciones que debían elegir a los diputados que debían redactar la Constitución de 1876. Es la Constitución más longeva porque en teoría estuvo en vigor hasta 1931. Nuestra Constitución vigente cumple hoy 47 años. La Constitución de Cánovas duró mucho porque nadie le hacía caso a esa Constitución. Y nuestra Constitución, la de 1978, corre ese peligro. Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana. Hace 47 años el pueblo estaba convocado al referéndum que se preparó para ratificar la Constitución. Casi el 90% de las personas que votaron hace 47 años lo hicieron a favor de la Constitución. Miquel Roca, que es uno de los dos padres de la Constitución que están vivos, el Herrero de Miñón. Miquel Roca decía hace unos días, cuando le entregaron el toisón de oro del rey, que era necesario ser fiel a lo que nos dimos, a las instituciones que nos dimos hace 47 años.
Ser fiel a las instituciones que nos dimos encabezadas por la corona como símbolo de la forma de
Estado. Pues es hoy un buen día para reconocer que aquello se hizo bien, que la Constitución tiene errores, cosas que no están bien hechas, pero que fue fruto de un método de diálogo y de consenso que nos permitió ponernos de acuerdo para crear ese cauce por el que debe de discurrir nuestra vida democrática, pero tenemos un problema. Hoy el diario El Mundo trae una encuesta en la que más de la mitad de los españoles no se reconoce la Constitución del 78. Los socios de Sánchez no van a estar en los actos que se van a celebrar hoy en el Congreso de los Diputados. Vox dice que está con la Constitución, pero no va a acudir a ningún acto institucional donde haya socialistas. El texto de la Constitución actual, la Constitución de 2025, es el mismo texto que la del 78, con algunas modificaciones, se han hecho pequeñas reformas del texto. Pero los cambios más importantes no se han hecho en la letra de la Constitución, sino en el espíritu de la Constitución. Es lo que los constitucionalistas llaman una mutación, mutaciones de la Constitución que se hacen por la puerta de atrás. Por ejemplo, nos hemos convertido en un Estado federal, que es, no es lo que estaba previsto en la Constitución, sin los mecanismos de contrapeso de un Estado federal. Otro ejemplo. La sentencia reciente del Tribunal Constitucional sobre la amnistía ha establecido como principio que todo lo que no está expresamente prohibido por el Parlamento está permitido, y eso es una modificación también de la Constitución. Son modificaciones de la Constitución que no se producen siguiendo el procedimiento establecido. La reforma de la Constitución, que establece la propia Constitución, requiere una mayoría de 3/5 del 60% de los diputados, un amplio consenso. Y las mutaciones constitucionales que se están produciendo no están teniendo ese consenso. Se sacan adelante con leyes que requieren menos mayoría o con sentencias del Constitucional, un Constitucional muy politizado. En los años de la redacción de la Constitución había pocas mujeres en los puestos de responsabilidad. Donde sí había una mujer con una gran responsabilidad aquellos años era en Moncloa. Ahí estaba Carmen Díaz de Rivera, jefa de gabinete de Suárez, que era entonces el presidente del gobierno. La musa de la transición la llamó Umbral. Carmen Díaz de Rivera explicó en su momento que su papel al lado del presidente era decirle con sinceridad y con crudeza el sentir de la calle. No sabemos si Sánchez tiene a alguien a su lado que le diga con sinceridad y con crudeza el sentir de la calle, el sentir de muchas mujeres en España. Sánchez ha nombrado y ha tenido como colaboradores muy estrechos a presuntos ladrones, a puteros y a hombres protagonistas de presuntos acosos sexuales, cerdos que no tienen el mínimo respeto por las mujeres. Primero Ábalos, después Cerdán, Paco Salazar, hombre de confianza máxima de Sánchez, estuvo el mes pasado, en julio, a punto de convertirse en secretario de organización del Partido Socialista. Recordemos que no se convirtió en secretario de organización del Partido Socialista porque en el mes de julio el diario.es daba a conocer unas denuncias que habían hecho algunas mujeres contando que habían sufrido acoso por parte de Paco Salazar. Paco Salazar no fue secretario de organización y todavía hace 5 meses María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno, tercera en el partido, ensalzaba a Salazar y le quitaba importancia a las denuncias diciendo que, bueno, esa era una información que se había publicado en prensa.
Y se dedica a criticar a un compañero que ha dado un paso atrás cuando información de prensa, que tampoco era una información concreta, sino que era general,
la información decía que podía tener no era concreta, no es concreta, decía hace 5 meses María Jesús Montero. Esto fue hace 5 meses y durante 5 meses el PSOE no investigó las denuncias. Esta semana, como ha habido nuevas denuncias publicadas por el diario.es, el PSOE nos ha explicado de 3 modos contradictorios por qué no se dio curso a esas denuncias. Esta semana el PSOE primero nos dijo que no se podían tramitar las denuncias porque eran anónimas. Bueno, antes nos había dicho que no habían llegado denuncias, cuando se habían llegado denuncias. Luego nos dijo que eran anónimas y que no se podían tramitar. Y luego nos dijo que había habido un problema con los archivos informáticos. 3 versiones para intentar justificar lo injustificable que no se investigaran esas denuncias. Ayer el ministro Óscar López decía que el PSOE tiene protocolos para hacer frente a las denuncias por presuntas agresiones o acosos sexuales y que los va a aplicar.
El Partido Socialista tiene protocolos, los tiene que aplicar, los responsables del Partido Socialista que lo tienen que aplicar y desde luego estoy absolutamente convencido que lo van a aplicar.
El ministro nos decía que los protocolos se van a aplicar, pero vamos a ver, ministro, si es que no se han aplicado. No nos diga que se van a aplicar, es que no se han aplicado esos protocolos. También hablaba ayer Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, responsable de Igualdad del partido, diciéndonos que siempre van a estar de parte de las personas que han denunciado.
No tengan duda que el Partido Socialista siempre se va a poner al lado de las personas que denuncian.
Pero si no se ha puesto del lado de las personas que denuncia, si durante 5 meses tenía la denuncia y no la investigaron. Montero el jueves defendió y prometió que se iban a mejorar los protocolos.
Puedo compartir con ella que son en un tiempo excesivamente largo. Creo que tenemos que mejorar esos procedimientos para que sean más ágiles y sobre todo para que permitan que la víctima se sienta acompañada.
Vamos a ver, se pueden mejorar los procedimientos y los protocolos hasta hacerlos casi perfectos. No hay ningún procedimiento que sea perfecto. Pero si el problema no son los protocolos, el problema es quién los tiene que aplicar. ¿Para qué sirve tener un protocolo maravilloso si cuando llega el momento, como con Paco Salazar, ese protocolo no se pone en marcha? Si cuando llega otro caso como el que denunció una militante del Partido Socialista contra Antonio Navarro, secretario general de los socialistas en Torremolinos, tampoco se pone en marcha ese protocolo. Ayer fue cesado Antonio Navarro como militante después de que la Fiscalía haya comenzado a realizar diligencias. ¿Por qué esta militante del Partido Socialista se fue a la Fiscalía? ¿Para qué hacen falta protocolos si solo se actúa o solo se cesa a la persona cuando empieza a actuar la Fiscalía? En el caso de Paco Salazar no se ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía. Lo pidió Adriana Lastra el jueves, lo pidió otra vez ayer Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, y esto no se ha puesto en manos de la Fiscalía. Ayer el PSOE emitió una nota interna en la que pedía perdón por la gestión del caso Salazar, a buenas horas mangas verdes, pero después esa nota interna, además de pedir perdón, decía que el procedimiento está dentro del plazo. Vamos a ver, o se piden disculpas o no se piden disculpas. Claro, Paco Salazar se parece, tiene ya cierto parecido a García Ortiz, el que fue fiscal general del Estado, o a Miguel Ángel Gallardo, el actual candidato del PSOE en Extremadura. A Salazar no se le investigó. Salazar era un hombre de la máxima confianza de Sánchez. A García Ortiz se le mantuvo en el cargo hasta ser condenado, porque era el parapeto para Sánchez. En el caso de Gallardo, se le mantiene como candidato del Partido Socialista en Extremadura, a pesar de que el PSOE se va a pegar un batacazo de cuidado en Extremadura, porque si hubiera quitado Sánchez a Gallardo, el que se hubiese quedado sin parapeto es su hermano, que se va a sentar en el banquillo. Paco Salazar, García Ortiz, Gallardo, se van pareciendo. Si usted mira las fotos, si tú miras las fotos, te darás cuenta que tienen cierto parecido. Tienen el parecido de los que son parapeto de Sánchez. Sánchez ha estado rodeado de hombres que en público han estado defendiendo el feminismo más exigente, que han estado defendiendo la necesaria protección a las mujeres. Y esos hombres, colaboradores muy estrechos de Sánchez, en privado se han dedicado o a contratar a prostitución o a protagonizar acosos. ¿Cuál es la esquizofrenia que lleva a una persona a defender en público a las mujeres y a contratar servicios de prostitución en privado o a acosarlas? Claro, ¿qué esquizofrenia? ¿Por qué esta diferencia infinita entre lo que se predica en público y lo que se vive en privado? Solo se me ocurre una respuesta a esta pregunta. Porque lo que se publica, lo que se defiende en público, lo que se predica en público, en realidad, para quien lo predica no tiene ningún valor. 8:15 van a dar, 7:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. conversaciones.
Las que ha dado a conocer Salomé Pradas y que demuestran que la exconsejera propuso el confinamiento al jefe de gabinete de Mazón y este lo rechazó. También evidencian que el expresidente de la Generalitat sabía que había un muerto por la Dana 4 horas antes de la alerta.
Peste porcina.
El gobierno catalán ha llegado a un acuerdo con el sector porcino para sacrificar 30.000 cerdos sanos de 39 granjas cercanas al foco de la enfermedad. Esta decisión llega después de que el Centro de Investigaciones de Referencia de la Unión Europea haya publicado un informe en el que no descarta que el virus proceda de un laboratorio.
Premio.
El que ha recibido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su acción extraordinaria para tratar de lograr la paz en Gaza o en Ucrania. El mandatario estadounidense ha sido galardonado con el primer premio FIFA de la paz.
Netflix.
La plataforma líder en streaming ha adquirido los estudios de cine y televisión de Warner Bros., además de la plataforma HBO Max. Lo que no ha comprado ha sido su negocio televisivo, que incluye canales como CNN, TNT o TBS. Netflix pretende crear una nueva potencia mundial del entretenimiento.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 4, 18, 22 y 24. Soles 6 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora de la mañana a Benigno Pendas, que es miembro del Consejo de Estado, catedrático de Ciencia Política, presidente de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales. Señor Pendas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos de cumpleaños. Cumpleaños la Constitución. ¿Es una fecha para celebrar lo bien que está madurando o para llorar por lo estropeada que ha quedado la Constitución?
Bueno, yo creo que con todos los problemas y dificultades, pues es un día de cumpleaños feliz, ¿eh? No se cumplen 47 años fácilmente, es ya la Constitución más duradera de la historia de España. Y sinceramente yo creo que estamos hablando de la historia de un éxito que ha traído los mejores años políticos y económicos en nuestro país. Sería desde luego deseable que las circunstancias fueran mejores, pero yo creo que hay que distinguir entre lo principal, que es la duración y la validez de la Constitución, y la coyuntura política, que efectivamente es difícil y preocupante.
Ya sabe usted que hay quien dice que el texto de esta Constitución de 2025 es muy parecido a la de 1978 porque ha habido pocas reformas, pero que el espíritu de la Constitución ha cambiado sustancialmente porque se han producido mutaciones, cambios por la puerta de atrás, por ejemplo en el modelo territorial, que es ya un modelo federal, pero sin los sistemas de contrapeso propios de un Estado federal, por ejemplo, con algunas sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la cuestión de la ley de amnistía, que le da al Parlamento la capacidad de decidir todo aquello que no esté prohibido. ¿Cuánto es de importante el cambio que se ha producido ya en la Constitución, aunque el texto no se haya tocado?
Hombre, yo diría que los elementos nucleares, digamos, el ADN de la Constitución sigue siendo perfectamente válido, es decir, la idea del Estado social y democrático de derecho, la monarquía parlamentaria, por supuesto, el sistema autonómico, que implica soberanía nacional única, perfectamente compatible siempre que haya lealtad con la existencia pues de un amplio diseño de autonomías territoriales. El sistema ha ido cambiando, como es natural, ¿no? Casi 50 años, casi medio siglo, no pasa en balde. Hay muchas cosas, desde luego, que son criticables en esta evolución, pero yo diría que las señas de identidad se mantienen, y vuelvo un poco a la palabra clave, ¿no? que es la lealtad. Si los actores políticos admiten, digamos, la existencia de unos valores constitucionales y de un sentimiento constitucional que yo creo que comparte la gran mayoría de los españoles, pues el sistema puede continuar perfectamente. Si se producen ya circunstancias que superen esa validez en la Constitución, pues entraremos en un terreno ahora mismo desconocido y desde luego indeseable.
Si se pudiera formar una mayoría de 3/5, no digo en esta legislatura, sino en la siguiente o en algún momento, ¿qué habría que reformar en la Constitución?
Hombre, yo insisto en que desde mi punto de vista el ADN de la Constitución sigue vigente. Adaptaciones hay muchas. Hay una en la que creo que estamos todos de acuerdo, la eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Habría muy necesariamente que incorporar nuevos derechos tecnológicos. La Constitución es del año 78, las tecnologías han cambiado absolutamente nuestra forma de vida y hay derechos fundamentales importantes, y desde luego sería deseable clarificar y cerrar el modelo autonómico de una manera precisa y concreta, ¿no? La Constitución tiene muchas disposiciones que ya no son aplicables porque eran para la constitución de las comunidades autónomas en su día o temas que entonces estaban sin cerrar. Ahora, insisto, desde mi punto de vista, nada sustancial ha cambiado en cuanto a que la inmensa mayoría de los españoles seguimos deseando pues convivir en paz y en libertad como hemos podido convivir en estos años, y yo creo que hay que ser muy exigentes con las fuerzas políticas para que se mantenga esa línea.
Benigno Pendas, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
La foto con la que termino hoy es una foto hecha en un país asiático donde han caído lluvias torrenciales, chuzos de punta que han transformado arroyos modestos en corrientes caudalosas, ríos que se han convertido en enormes brazos de agua, calles en avenidas de riada. Ha llovido sin tregua, sin moderación, de un modo extremo, y en un techo grande y pobre de Uralita, los vecinos de uno de los pueblos afectados por la crecida han tendido la ropa a secar. El techo de la foto parece uno de esos libros en los que hay que encontrar a Wally. Miro y remiro y me canso pronto de mirar. Demasiadas piezas de ropa diferente. Se me ocurre, para atrapar mi atención, hacer un inventario y empiezo a contar. 4 pantalones vaqueros, 3 pantalones de chica, 5 toallas. También así me canso. Cuando era pequeño, un compañero de clase me invitaba a su cumpleaños. Un cumpleaños que se celebraba con juegos muy divertidos. En uno de esos juegos, los padres de mi compañero de clase levantaban una manta que estaba extendida en el suelo. La levantaban y te enseñaban en unos breves segundos todas las cosas que habían dejado debajo de la manta. Y había muchas cosas: un carrete, una tijera, una gorra, un ovillo de lana, un gato de madera, muchas cosas. Pero tapaban esas cosas rápidamente con la manta y había que recordarlas. El niño que se acordaba de todas las cosas, o de muchas cosas, de muchas de las cosas que había debajo de la manta, ese ganaba el juego. Pero yo era incapaz de recordar casi nada de lo que había debajo de la manta. Ya entonces me di cuenta de lo que me pasa ahora, mirando esta foto de un tejado con ropa puesta a secar. No miro ni recuerdo cosas, ni números ni colores. No puedo recordar, después de echar un vistazo, todas las colchas que hay en el tejado. Solo recuerdo la colcha roja, porque en el reportaje que se publica con esta foto se cuenta que esa colcha es de una señora que se llama Micaela. Micaela quedó viuda hace un par de años. Micaela hay noches que no se acuerda que su marido se ha muerto y lo busca a tientas. La colcha roja de esto sí que me acuerdo, es la colcha de Micaela. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana. Terminamos aquí. Puedes volver a escuchar todo lo que hemos contado, todas las noticias, todos los análisis, en cope.es. Que tengas un estupendo sábado 6 de diciembre, 47 cumpleaños de la Constitución.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vite, nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza. Porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
El verdadero sabor del agua.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.